Con nosotros el economista misionero Gerardo Alonso Schwartz de la Fundación Mediterránea. ¿Cómo está, Gerardo? Buen día.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Bueno, Gerardo, ya se terminaron las elecciones, ya sabemos quién será el próximo presidente de la nación. En la misma noche en que se supo eso, se han tomado algunas medidas, todavía el actual gobierno, ¿no? Suponemos que en acuerdo con el siguiente, que es este cepo endurecido, el cepo hard, le dicen algunos, cambiario, que hace que de $10,000 solamente se puedan comprar, bajó de 10.000 a 200 por mes. Eso más algunas otras medidas que también en las últimas horas se conocieron, como el hecho de que a partir del 1 de noviembre dejarán de subsidiar desde el Banco Central los encajes de los bancos, y entonces los bancos en teoría deberían bajar las tasas de interés de los préstamos y demás, y de los plazos fijos también, ¿no? Así que bueno, estas medidas y otras que seguramente usted sabrá mejor que nosotros, le pido que nos haga un análisis de lo que es el presente económico de la Argentina.
Bueno, como bien decías, todo apunta a que estas medidas fueron dialogadas entre el gobierno actual y el gobierno electo, o el presidente electo y su equipo. Por lo tanto, entendemos que en varias de estas medidas están en línea con lo que ya venía diciendo. Algunas pistas había dicho Alberto Fernández, muy pocas, pero algunas hacían ver justamente la idea de un cepo y la idea de reducir el stock del ELIX que existe en el Banco Central o desde el Banco Central. ¿Qué significa esto? Significa, por un lado, vamos por partes. En cuanto a lo que se refiere a el nuevo cepo, este cepo JAR, como recién mencionabas, o este super cepo, hace referencia a que en el corto plazo claramente no habrá ninguna disparada del tipo de cambio, porque no hay demanda de dólares, no hay demanda de dólares en el cortísimo plazo. Porque no es legal comprar más de $200 por persona, y todas las compras superiores, ya sea para importadores y demás, tendrán que pedir solicitar autorización, y bueno, esto será un poquito más engorroso, pero seguramente no será tan importante como venía sucediendo hasta el momento.
De hecho, bajó entonces, un poquito, el oficial bajó un poquito.
Claramente, porque no hay demanda. Entendamos de que el precio de cualquier bien, en este caso el precio de tipo de cambio, del dólar en este caso, va a depender de la oferta y la demanda. Ahora legalmente se redujo fuertemente la demanda, con lo cual es esperable de que baje un poquito, y es lo que está sucediendo justamente con el tipo de cambio oficial. Ahora, ¿qué es lo que sucede también con el tipo de cambio blue y contado con liqui? ¿Por qué están bajando esto? Están bajando porque la mayor parte de los que querían preservarse o resguardarse de un cambio de políticas económicas ya compraron acciones, y a través de estas acciones compraron este contado con liqui, este dólar, para salir de la economía argentina, que consiste en comprar acciones de empresas que cotizan tanto acá como en otros países, las venden en otros países a esas acciones, y de esa manera tienen depósitos en ese otro país, pongamos Estados Unidos.
Sí.
De esa manera se obtiene ese dólar contado con liqui, que la mayor parte de las empresas que querían salir de o escaparse y resguardarse de las políticas económicas que podrían llegar a venir, ya se cubrieron la semana pasada, así que era lógico también de que podía haber una caída de la demanda, porque ya se adelantaron a esta decisión. Y de hecho, eso explica por qué había subido tanto en las últimas dos semanas ese contado con liqui. Entonces, esto nos asegura de que en el corto plazo no va a haber una corrida cambiaria, porque no existe forma de que sea, porque no es legal comprar este dólar oficial en montos mayores a esto que mencionaba recién, $200 en caso de que sea transferencia bancaria o por home banking, y $100 si es efectivo. Esto incluye que los extranjeros también solamente pueden comprar o vender el equivalente a $100, con lo cual todo lo que vemos acá localmente, que es la cola de
los coleros, caballos, los coleros
puntualmente, que acá son no solamente nacionales argentinos, sino también tenemos la característica de que hay paraguayos por la cercanía con la frontera, seguramente también va a reducirse o tendrá que haber mucha mayor cantidad de coleros para cambiar la misma cantidad de dólares. Así que seguramente esto también es un fenómeno que en el agregado va a disminuir drásticamente en la cantidad de dólares que salían del sistema o que se compraban de esta manera. Entonces, por ese lado lo vemos en el corto plazo bastante estable o con una tendencia a la baja, breve, pero tenemos una tendencia a la baja justamente por esto que explicaba. ¿Por qué menciono en el corto plazo? Porque estas medidas no se pueden mantener en el largo plazo sin que afecten, por otro lado, el tipo de cambio blue y el tipo de cambio contado con liqui, que son los otros tipos de cambio. En el caso de que esta medida se mantenga más allá del 10 de diciembre, supongamos un periodo mayor, va a ser un problema para, por ejemplo, para todos los exportadores que venden en el exterior productos argentinos con una inflación argentina y con costos argentinos, y después se estarían cobrando en pesos a un tipo de cambio que estaría retrasado seguramente si es que se mantienen estos niveles por muchos meses más. Por lo tanto, es un equilibrio de corto plazo que seguramente estamos encontrando, no sostenible en el largo plazo, y eso justamente es uno de los desafíos que tendrá que ver el próximo presidente, de cómo soluciona, cómo da algún tipo de solución a los exportadores, a los importadores, al turismo y demás, que son algunos sectores que claramente trabajan con divisas. Y también, no tanto en la provincia de Misiones, pero sobre todo en Buenos Aires, en Rosario, Córdoba, en Mendoza, en la mayor parte de las ciudades grandes del país, la mayor parte de los inmuebles se venden en dólares, con lo cual seguramente este cepo traerá una contracción muy fuerte en ese sector de compra-venta de inmuebles ya terminados o usados, o sea, con varios años de antigüedad, por el hecho de que no hay dólares físicos, no va a haber dólares físicos para realizar estas transacciones. Y en el caso que se hagan en pesos, surgirá la duda a qué tipo de cambio entrego mi propiedad y en qué valores lo hago, en si lo tengo que hacer en pesos argentinos. Así que esos son los desafíos en ese sentido para el tipo de cambio en el mediano plazo. Por otro lado, mencionabas el tema de el stock de encajes bancarios y la reducción de las LELIQ que se comenzó la semana pasada. Y esto es muy interesante porque es uno de los problemas, sin duda, en los próximos meses también tendrá que enfrentar el presidente electo. Actualmente el stock de LELIQ, hasta la semana pasada en realidad, representaba el 80% de la base monetaria. ¿Qué significa esto? Que el stock total de LELIQ equivalía, o sea, de esa deuda que emite el Banco Central, equivalía al 80% de todos los pesos que andan circulando por la economía argentina. Esto es mucho, es poco. Para darnos una idea, el año pasado, cuando tuvimos la corrida cambiaria de mayo-junio, ese stock de LEVAX en ese entonces equivalía al 140% de la base monetaria. Hoy es menor ese problema, pero sin duda es un monto importante. Imaginemos que de un día para el otro el Banco Central tenga que honrar todas estas obligaciones y no renovar ni una de esas leyes. Eso implicaría una emisión de, en la semana pasada, del 80%. Hubo una reducción en estos últimos, en la semana pasada y el lunes y martes de esta semana. Continúa esa tendencia, con lo cual actualmente estamos hablando aproximadamente del 60% de la base monetaria. Es un problema tan grande como el año pasado, no de ninguna manera, lo que no significa que no sea un tema que haya que atenderlo. Y justamente para que no siga creciendo esta bola de nieve que se había generado hasta el año pasado, es que desde el Banco Central, justamente esto que anunciabas, ha decidido no renovar tantas LELIQ y a una tasa de interés más baja, lo cual hace de que vaya reduciéndose ese stock de ese porcentaje, en realidad, esa relación entre LELIQ y base monetaria, que es lo que les mencionaba. ¿Qué significa esto para el ciudadano común, para todos nosotros? Porque parece que estoy hablando por ahí de términos muy abstractos. Esto significa de que los problemas financieros que de cortísimo plazo que encontraría el gobierno nacional el 10 de diciembre, el próximo presidente de los argentinos, seguramente no será tan grave como el que teníamos en lo que se refiere a este déficit fiscal, tan grave como el que teníamos el año pasado. Pero sin duda es un tema que va a tener que atenderlo para ver cómo continúa. De todas maneras, si tuviese que devolver todos estos préstamos tomados y pagar totalmente estas LELIC, esto nos genera en el corto plazo, en los próximos meses, sin duda nos genera un problema de inflación, porque emisión monetaria, que para pagar esto hay que emitir dinero o hay que sacar a la circulación mayor cantidad de billetes, que son argentinos. Esto implica mayor emisión, y mayor emisión es inflación. Y ese es el problema justamente que hay acá, que está detrás de esta cuestión. Y esto está, sin duda, esta inflación, si bien en el corto plazo, de una semana a la otra, no se traslada a tasas de interés, pero sí, sí en el mediano plazo se traslada. Entonces, una reducción de tasas de interés de esas LELIC puede reducir en el corto plazo las tasas de interés en activas y pasivas que cobran los bancos, pero si esto se traslada a inflación, sin duda termina también redundando en, o se termina trasladando a tasa de interés, porque entendamos que la tasa de interés es el costo del dinero que tiene incluido necesariamente esa inflación.
Gerardo, buen día. Rafael Cortés te saluda.
¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Hablaste de este cepo endurecido, ¿no? Dijiste que bueno, que es una medida que se la puede pensar solamente en el corto plazo. Sin embargo, también hay un problema de falta de dólares en reservas. ¿Cómo ves que se puede llegar a resolver esto el año próximo? ¿Ves por ahí algún esquema de cambio desdoblado, por ahí como se está hablando?
En realidad, la falta de dólares es relativa si hablamos de tipo de cambio, porque si se liberara, pues supongamos, hagamos un ejercicio teórico solamente o pensemos un poquito, si se liberara totalmente el tipo de cambio y la gente fuera a comprar dólares, ese dólar subiría y por lo tanto nuestros pesos valdrían menos para comprar dólares. El tema es fijar un tipo de cambio. Entonces, el stock de reservas que haya en la economía no debería ser condicionante para fijar un cepo o fijar un tipo de cambio. En realidad, son reservas del Banco Central y ya están disponibles ahí. Y son propiedad del Banco Central. En todo caso, si nosotros queremos con nuestros pesos comprar dólares, si el mercado fuese totalmente libre, tendríamos que negociar con los exportadores, que son los que traen dólares a la Argentina, y entre este juego de oferta y demanda encontraríamos el punto de equilibrio y no se tocarían esas reservas. No sé si me sigue. El problema pasa por el tema de pagar las deudas y las obligaciones que tiene el gobierno argentino nacional y los gobiernos provinciales en dólares. Y ahí sí entendemos que ese patrimonio que puede tener el Banco Central y los distintos bancos también comerciales, supongamos el Banco Nación, Banco Provincia de Buenos Aires y demás, o el Tesoro Argentino también, que también tiene algo de dólares, no solamente el interés de ellos es cuidar esas reservas que tienen o ese stock que tienen, sino que también tienen una obligación de pagar deudas en dólares. Entonces ahí es donde se vuelve un poquito más complicado. No, el problema no es tanto los compradores minoristas, porque esto simplemente, si hay una demanda muy grande, simplemente subiría el precio hasta encontrar un equilibrio entre esa oferta y demanda.
Bueno, pero esa suba del precio del dólar no terminaría repercutiendo en inflación nuevamente.
Totalmente, sí, por supuesto. Pero entonces, el problema no es la cuestión del nivel de reservas. De hecho, las reservas actualmente son positivas, y más allá de que hay algunos que mencionan de que por distintas obligaciones, distintos encajes bancarios, etcétera, etcétera, las reservas del Banco Central estarían en torno a los 12, 15 mil millones de dólares, las netas, o sea, las que son propiedad absoluta del Banco, el Banco Central. Hoy mismo tenemos reservas positivas, o sea, no sería ese tanto el problema, sino que el problema es cuando empezamos a tratar claro. de intervenir en el mercado cambiario para fijar un tipo de cambio, y eso es donde no podemos hacer. De hecho, hay tres cosas que son las tres principales medidas, los principales instrumentos, herramientas que tiene el Banco Central de cualquier país, que ya está demostrado que no se pueden accionar al mismo tiempo las tres. O sea, no se pueden administrar las tres al mismo tiempo. Si quiero accionar alguna de ellas, tendré que resignar a otra de ellas. Y esto es, por un lado, el tipo de cambio, por otro lado es la política monetaria, o sea, la cantidad de dinero que estoy emitiendo, y por otro lado es la tasa de interés. Que a mí me interesa reducir la tasa de interés y poder emitir lo que pueda, lo que quiera. Necesariamente tengo que controlar, tengo que dejar de controlar el tipo de cambio, lo tengo que liberar porque no lo podría hacer. Si decido controlar el tipo de cambio y decido también controlar la forma en que emito dinero, sea potestad absoluta del Banco Central y demás, necesariamente tendré que resignar esa tasa de interés o esa política de tasas de interés de referencia que tendrá el Banco Central. Y eso es lo que vimos justamente en los últimos años, en realidad, donde siempre tuvimos que resignar una cosa, o tipo de cambio, o tasa de interés, o emisión monetaria. En algunos de los casos siempre tuvimos que resignar, y eso se ha demostrado ya en todo el mundo que es así. Por lo tanto, en este sentido, bueno, tendremos que decidir, y más que de acá a diciembre tendrá que decidir el próximo presidente Alberto Fernández, a cuál de estos elementos le da mayor prioridad, de la tasa de interés a la emisión monetaria o al tipo de
Gerardo, cuando hablaste de las bajas de tasa de interés, que bueno, el efecto que se espera es que haya más plata en la calle, hablaste de la inflación que podría generar esto, que bueno, que es algo que siempre se observa, pero ¿considerás que también puede haber un repunte del consumo, que está bastante alicaído?
En un entorno en el cual no tenemos la posibilidad de comprar en dólares y haya emisión monetaria, lo que vamos a ver seguramente es que va a aumentar la velocidad de circulación del dinero, técnicamente. La gente lo que no quiere, y es lo que se dio en el último año, la gente lo que no quiere es tener pesos.
Lo que no quiere es tener los pesos en la mano, ¿no?
Exactamente.
Bueno, entonces, yo sí quiero.
Lo que hace es apenas cobra.
Comprar algo.
Termina queriendo comprar dólares. No puede comprar dólares, pues va a comprar algo.
Claro.
¿Y qué significa esto? Aumenta la demanda, sí, claramente aumenta la demanda, pero también si no se aumenta la oferta, ¿qué significa? Inflación.
Uh-huh. Gerardo, hablando justamente de consumo, en un reciente informe de estos que preparan ahí en el Yeral, justamente sobre consumo de bienes masivos, que mostraba, bueno, cifras del INDEC, que mostraba una caída en todo el país, más profunda más grave en el NEA, pero en Misiones incluso era menor la caída que en el promedio del país. ¿A qué atribuís vos que la caída del consumo en Misiones haya sido menor que en el resto del país?
En el caso de Misiones se da una situación muy particular. Por un lado, sí podemos ver que las políticas como el ahorradoso y demás seguro han, y de esto lo mencionan todos los comerciantes, así que simplemente hago nada más que repetir lo mismo que dicen ellos, ha ayudado a que los consumidores argentinos o los misioneros consuman en la provincia aprovechando estas distintas promociones que hay. Pero por otro lado también recordemos de que en el último año, como hubo una devaluación, esto lo que hizo es un cambio para nosotros, un cambio importante en precios relativos con nuestros principales competidores,
claro,
que son Paraguay y Brasil. Entonces lo que vimos también en el último año es como muchos argentinos o misioneros que estaban acostumbrados a ir a comprar del otro lado, ya sea a Paraguay, a las localidades paraguayas, a las localidades brasileñas, decidió no cruzar más y quedarse a consumir en la provincia. Y esto hace justamente que la caída no haya sido tan grande como sucedió en otros.
Perdón, Gerardo, ¿esto puede haber incidido también en que la inflación aquí haya sido corrido un poquito más rápido que en el resto del país?
Totalmente. Esa es la explicación por la cual acá tenemos un efecto pass-through, en término técnico, que hay una transferencia más rápida de tipo de cambio a inflación en zonas de frontera. Misiones es casi toda la provincia en la zona de frontera, por el hecho de que justamente se da esto. El consumidor tiene la posibilidad de comprar supongamos, en la librería de Posadas o en la librería de Encarnación. Al subir fuertemente los precios en pesos argentinos, siempre hablamos en pesos, ¿no? Hablemos solamente en una sola moneda, pongamos pesos. Subieron los precios de las librerías en Encarnación en pesos argentinos, por lo tanto me conviene consumir en las librerías de la ciudad de Posadas. Y esto, mayor demanda, genera justamente una ante una igualdad de oferta o igual oferta, genera suba de precios y es de mayor inflación. Entonces, ahí es por eso que explicamos, o es la forma en que explicamos, por la cual, como en la provincia de Misiones, típicamente la inflación es mayor en procesos devaluatorios y es menor, o sea, que en la nacional, en procesos en los cuales hay estabilidad de tipo de cambio. Acá es menor la inflación que en el resto del país, justamente porque tenemos la competencia de estos otros dos países, Paraguay y Brasil. Más allá de estos programas del gobierno que también ayudaron en este sentido.
Gerardo, muchas gracias por tu tiempo y las visiones de la economía.
Por favor, gracias a ustedes.
Hasta luego, Gerardo, gracias.
Gerardo Alonso Schwartz, del IERAL, de la Fundación Mediterránea, bueno, contando también su parecer al respecto de cepo hard, cepo duro, cepo cambiario, y luego lo que en teoría, Rafael, en teoría, va a ser una baja de tasas a partir de pasado mañana, tendría que ser, ¿no? Primero de noviembre.
Claro, es así, a ver, el Banco Central...